en estas últimas semanas y que todavía no se ha terminado. Estamos entregando leña para las familias de las comunidades en la provincia de Río Negro, en todas las zonas, zona Valle, zona Atlántica, zona Sur y zona Andina, con un recurso que conseguimos a través de Nación, de Desarrollo Social de Nación, y que articulamos con municipios, comisiones de fomento para poder entregar. Así que también agradecemos la colaboración de muchos municipios y comisiones de fomento que nos están acompañando en el reparto de este recurso para las familias, que no es mucho, pero sabemos que por primera vez desde la coordinadora y el CODESI hemos conseguido ese recurso, y acompañamos, posible que el año que viene trabajar para coordinar eso y tenerlo más con más anterioridad. Pero bueno, la verdad es que hay un trabajo bastante importante de los referentes de la organización en este sentido, y bueno, hemos estado llegando a muchos lugares del territorio, y bueno, estamos porque hay muchos conflictos también territoriales en distintos lugares de la provincia. Ustedes saben que la zona andina ha estado en el tapete en estos últimos tiempos, con varios conflictos visibles a nivel nacional, pero hay otros también en la zona Valle. Tenemos también comunidades con desalojo. Nos preocupa la mirada que tiene la justicia rionegrina sobre los conflictos territoriales que hay, y que bueno, nosotros entendemos que no hay un reconocimiento del derecho indígena en esos conflictos, ¿no? Siempre la justicia falla en contra de las comunidades, y me parece que esa es una realidad que viven no solo las comunidades en Río Negro, sino en muchos lugares de la Argentina, y que tiene que ver también con la poca capacidad que tiene la justicia de entender una historia de despojo y en base a eso resolver con derecho indígena, ¿no? Me parece que en ese sentido es necesario poder generar un marco de discusión con la justicia y con el Estado, con los Estados, para que verdaderamente vayamos marcando algunas cuestiones que tienen que resolverse, reconociendo el derecho indígena y fundamentalmente reconociendo la preexistencia de los pueblos originarios en este territorio, que va mucho más allá de la conformación de los Estados. Así que tenemos varios conflictos, y bueno, por supuesto que estamos trabajando aún en la pandemia, con la dificultad de que esto no puede ser presencial, sino que lo hacemos vía internet. Pero bueno, es una manera de charlar, conversar y estar al tanto de toda la problemática, ¿no? Sí, es cierto eso, porque pasó, ¿no? Los que no éramos parte no éramos parte directa, porque nosotros como organización somos parte de ese conflicto, que hemos acompañado a la comunidad y acompañamos el reclamo histórico de muchas comunidades, pero digo, en este sentido nosotros también tuvimos que quedar afuera de esa audiencia, que resolvió algo que se veía que iba a pasar, pero que bueno, que pone el conflicto en una situación de no reconocimiento de la carpeta técnica, de no reconocimiento de la ley 26.160, y me parece que eso es un grave error institucional de la justicia, que complejiza la situación, ¿no? Porque el titular ahí, o quien aduce ser titular, no tiene ni título de propiedad, tiene un boleto de compraventa que la comunidad ha dicho que ha sido fraguado, que esa persona entró cuando justo fallece el lonco de la comunidad Buenuleo en ese momento. Bueno, un montón de cuestiones que la justicia debiera resolver teniendo una mirada pluricultural y plurinacional, y la verdad es que eso no está pasando, es una dificultad. También un problema, y bueno, la comunidad ha dicho que va a resistir cualquier intento de desalojo. Nosotros vamos a acompañar eso, porque me parece que ya a esta altura de las circunstancias, tanto en la Argentina como en la provincia, tenemos que ser conscientes de que no tenemos ninguna posibilidad de abandonar los territorios, y en ese sentido la discusión territorial es central, no solo en la provincia de Río Negro, sino en varios lugares de la Argentina. Y bueno, hay que las comunidades están organizadas para seguir resistiendo y no abonar la más pérdida de territorio. Me parece que eso es el objetivo final, ¿no? Que podamos construir una sociedad donde nos reconozcan como parte social, pero con también el derecho al territorio, el derecho a que el Estado no pueda ingresar y hacer lo que quiera en el territorio, y esto incluye toda la cantidad de proyectos megamineros, de fracking, Portezuelo del Viento, una mina de uranio, mismo Calcatreu, ¿no? Todas esas cuestiones que hacen la Amprale, que es áreas protegidas, es decir, un montón de cuestiones que se resuelve, o que muchas veces resuelve el Estado sin la debida participación de las comunidades, y eso siempre genera conflicto, porque si hay algo que saben muchos peñes y la muen en el territorio, es que les asiste el derecho a reclamar frente al Estado cualquier atropello que se produzca en los territorios, que si bien hoy no tienen títulos comunitarios, están en posesión de las comunidades, y por más que los gobiernos digan que es territorio fiscal, para nosotros es territorio comunitario. Así que eso también pone de manifiesto una mirada política de la organización con respecto a las decisiones de las comunidades de proteger sus territorios, que por otra parte es un derecho constitucional, no estamos hablando de cuestiones agarradas de los pelos, sino que la misma Constitución reconoce estos derechos, los convenios internacionales reconocen este derecho, la ley 2287 en la provincia de Río Negro reconoce este derecho. Entonces nosotros queremos ejercerlo, y en el ejercerlo también está toda una situación de conflictiva, porque la verdad es que todos somos indios buenos cuando no reclamamos, pero cuando reclamamos automáticamente quedamos consignados como que somos
terroristas,
violentos, y bueno, y me parece que a esta altura de la circunstancia hay que deshacer eso. Nosotros lo que queremos es que se reconozca un derecho, y que en ese sentido no venimos peleando de ahora, venimos peleando desde mucho tiempo. Hay muchos peñas y lamuen que forjaron distintas organizaciones indígenas, que han ido plasmando en leyes algunas cosas que son fundamentales y necesarias, pero que siempre, a la luz de los hechos, es muy difícil que el Estado, el mismo Estado nacional o provincial o municipal, respeten estas cuestiones. En varios parlamentos se ha planteado la necesidad de hablar fuertemente esto. Bueno, por ejemplo, lo de Calcatreu, se hizo un parlamento donde muchas comunidades firmamos para avalar la intervención del CODESI en un fallo que ha sido histórico y que hoy es un antecedente para muchos otros casos a nivel internacional. Pero si bien es cierto que siempre, porque pasan estas cosas, ¿no? Y esto tiene que ver no específicamente con un gobierno, sino con una política que avala el ingreso del territorio en busca de recursos. Hoy, cuando la Argentina está endeudada, van a buscar el recurso en el extractivismo, ¿no? Y ese extractivismo produce conflictos para dentro de los pueblos, de las comunidades. Esto pasa en muchos lugares de Latinoamérica, donde las empresas empiezan a cooptar, o llegan cuando el Estado está ausente, ellos están presentes. Y bueno, esas son cuestiones que hay que discutir, que son difíciles también en esa discusión, las posiciones políticas. Y bueno, también forma parte de una discusión que es social, ¿no? Porque no alcanza nada más con que una comunidad se oponga a la megaminería, sino cuáles son los recursos que tiene para sostenerse en el territorio cuando históricamente ha estado desprotegida por parte del Estado. Y me parece que eso también es cierto, que tiene que estar en el debate, ¿no? Cuando el Estado tiene una política de ausencia, es decir, de no estar presente en el territorio, de no estar presente, digo, con la conectividad, con el mantenimiento de las rutas, con la accesibilidad del agua, el apoyo cuando pasan estas cuestiones como la que estamos viviendo hoy, una pandemia, o cuando vivimos un fenómeno climático como son las grandes nevadas, tenemos estas dificultades con el Estado, ¿no? Entonces vemos a veces un Estado ausente, y cuando el Estado está ausente, quienes no tienen problemas económicos son las empresas extractivas, no solo las petroleras, las mineras, las forestales. Es decir, el territorio sigue siendo un territorio en disputa por las comunidades, por un lado, con sus perspectivas, con su dinámica, su manera de trabajar en el territorio, y por el otro lado, una empresa que tiene todo el aval, no solo de los gobiernos, en esto, por más que sea distinto signo, el gobierno nacional, hoy encabezado por Fernández, y el gobierno provincial por Arabella Carrera, tienen una mirada muy fuerte en el extractivismo. Me parece que en ese sentido el debate tiene que ser social. Nosotros, ¿cómo socialmente protegemos el agua? ¿Cómo protegemos los territorios? En principio, no solo alcanza con que haya comunidades, sino que haya un debate social sobre para qué lado vamos, y si en los territorios vamos a seguir expoliándolos, arrasándolos y produciendo desequilibrios que después pagamos todos y todas, porque, es decir, los procesos mineros, los procesos extractivos tienen un fuerte impacto en el territorio para los tiempos que vienen, no solo para la actualidad, sino para los tiempos que vienen. Esto es contaminación del agua, el uso del recurso escaso como es el agua en algunos sectores, pero pasa acá en el valle, pasa en el norte, pasa en muchos lugares. Me parece que en ese sentido el debate tiene que ser social. Nosotros hemos tenido el ejemplo de Mendoza, que ha sabido fuertemente la sociedad salir a reclamar el impacto de la mega minería, o una ley, y ha aprobado una ley antiminera que en la provincia de Río Negro se derogó cuando asumió Soria, ¿no? Una ley que fue impulsada por muchas comunidades, la ley anticianuro, y que después en 10 días que estuvo el gobierno peronista la derogó, ¿no? Y eso hizo posible que haya muchos proyectos que utilicen el cianuro, algo muy nocivo para el territorio, para los animales, para el agua, para las plantas. Y bueno, entonces la cuestión no solo atañe a las comunidades, sino atañe a la sociedad. Tiene que ser un debate importante, ¿no? Uno tiene que ver todas las estrategias que hace el Estado y las empresas para terminar incorporando la industria de la mega minería en los territorios, ¿no? No hay un instituto terciario agropecuario en Jacobacci. Hay un instituto que genera una mirada muy comprensiva de la minería, ¿no? Y bueno, esas son también políticas de Estado. Entonces uno puede ver que sí, la educación es una herramienta de transformación, pero en este caso también es una herramienta que promueve la minería. Bueno, y eso tenemos que verlo como sociedad, discutirlo. Nosotros hay un proyecto de una universidad mapuche que tenga otra mirada, otra característica, y bueno, eso necesita recursos, y la verdad es que no pretendemos ir a pedirle la plata a las mineras, ¿no? Pretendemos que sea el Estado el que cumpla ese mandato y que podamos nosotros poner un contrapeso ahí, ¿no? Bueno, faltará mucho tiempo, el proyecto está, la tierra está, lo que falta es la voluntad política de poner un contrapeso a eso.